Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Comenzamos un segundo programa sobre Atahualpa Yupanqui.
De repente, oyentes jóvenes no saben quién es Atahualpa Yupanqui. Es una hipótesis de trabajo. No saber quién es un poeta y músico fundamental de la historia de América Latina, porque se nos educa para no saber. A lo que me refiero es a la censura estructural, a ese silencio gris invisible que radica en el gesto de las emisoras y las estaciones de televisión de simplemente no difundir determinadas obras, determinadas voces. Por eso creo que hacer este programa ya tendría sentido solamente si pudiéramos comunicarle a algún joven que no lo conoce lo que significa Atahualpa Yupanqui. Palabras, palabras, yo creo que lo mejor será deducirlo de su obra y, en parte, como complemento de lo que continuamos dialogando en aquel encuentro en París ya hace muchos años. En instantes volvemos a ese reencuentro y a la música de Yupanqui.
Aquel diálogo con Atahualpa Yupanqui en su apartamento en París nos llevó después a su relación con el tango.
El tango a mí nunca me da nostalgia.
Me produce
una emoción particular por los amigos que tengo, por los compañeros de trabajo, de tantos años de trabajo que he cantado y he estado al lado y he cultivado la amistad, honrosa y cordialísima amistad con cantores de todo tipo, de todo nivel, el inteligente, el sensible, el culto, el buen cantor, el regular cantor, el gran amigo, ¿no? El otro, el chantita, que canta bonito pero es chantita, también lo he conocido, he andado, he orillado, en fin, la vida, lo que la vida rima y saca y quita, ofrece y niega a los seres humanos, incluso a mí, a todos, ¿no? Perfectos jamás, no seremos nunca, no hay pa' qué.
Ahí está.
No hay pa' qué.
Es una búsqueda permanente sin solución.
Sí, lo importante es saber que uno tiene que buscarse y encontrarse. Ese tipo de conciencia puede ayudar.
Entre esos que se buscaban, ¿usted haya que se han perdido muchos en el camino?
Sí, algunos sí se han perdido. Lo peor y lo triste a veces es que desorientan a otros. Es la pena, cuando alcanzan cierto prestigio y se han perdido, y alcanzan un prestigio, no diré de orden político, sino una consideración en la juventud, en un sector determinado, y de repente lo ven un renunciamiento evidente, entonces uno dice, caramba, parezco mucho, soy poco, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿No?
Ahora la música de Atahualpa.
Olvidada, chacarera. Yo encontré esta chacarera penando en los arenales por un criollo barranqueño que ya no hay verlos jumianer. Así cantaba un paisano salabinero, debajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Ya me voy, ya me estoy yendo, pa'l lau de Chilca Juliana, ay vidita, naide sabe las que pasaré mañana. Arranca tierra querida, te dejo esta chacarera, vidita llama con cayo y a quien se va campo afuera. Mi negra se me lo ha ido, palau de Chilca Juliana, se ha llevado un caballo sulqui y el bombo y la dama Juana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande, ni muy chico, para darle un poquito y sombra y a los cansados del camino. Ya me voy, ya me estoy yendo, aspa, suma y salavina, tal vez que ya nunca vuelva y a contemplar tus salinas. Arranca tierra querida, te dejo esta chacarera, pidita y ama con cacho y a quien se va campo afuera.
Seguimos recordando aquel reencuentro con Atahualpa Yupanqui en su pequeño apartamento de París.
Quiere decir que así como se ha hablado tanto y tantos mares de tinta sobre la responsabilidad del escritor, o del intelectual genéricamente, claro que tiene que plantearse la responsabilidad del cantor también, ¿no?
Claro, el cantor, fundamentalmente.
No es cosa fácil.
No es fácil.
¿Hay algunas reglas básicas para manejarse? Sí.
Yo
usted
no
que
sé.
Ha vivido tanto, como me decía recién, ha visto tanto, ¿no?
Sí,
y
no,
oído
no
tanto.
No sé si habrá reglas. No creo que reglas. Yo creo que es una cuestión de orden moral. Hay un determinismo, algo determina uh-huh. en los seres humanos estos asuntos. Por ejemplo, yo siempre me tengo como referencia la cosa de la tierra. Porque es lo que más me ha conmovido desde que empecé a amar estos a los 9 años, 10 años. Estaba más cerca del refrán de la sentencia del abuelo, de los tíos, del paisano cerca, de los amigos de mi padre, de los amigos de mis tíos, de los NN que la Pampa tiene, muchísimos. Y algunos invalorables, gente invalorable. Alguna vez alguien dijo, por ejemplo, alguien analfabeto, mestizo, que tenía un sobrino que después fue a la ciudad, se mejoró, aprendió letras, entró un poco a trabajar en el periodismo y terminó siendo un pelafután, un tipo entreguista, barato y negativo y mediocre. Según él, no le fue mal al tipo, al individuo, no le fue mal. Pero para los otros y para el viejo pensador que era su tío, parece que fue una desdicha muy grande, que lo hace reflexionar de esta manera. ¿Qué veneno tendrán las letras?, dijo una vez ese tío viejo del campo analfabeto. ¿Qué veneno tendrán las letras, señor?, se lo decía otro. Que todo aquel de nosotros que las aprende se vuelve contra nosotros. ¿Qué le parece? Es para el que sabe fumar, es para que se fume unos cuantos cigarrillos a ver si le encuentra la orillita al tejido, ¿no?
Al asunto.
Le encuentra el alma a la trama, ¿eh? ¿Qué veneno tendrán las letras? Bueno, todo eso lo hace pensar a uno. Cuando ve que las cosas no parecen ciertas. Usted que siempre está orillando al mundo o queriendo buscarle una interpretación muy lógica, por otro lado, del asunto a la política del mundo, al sentimiento, al pensamiento, a la intuición política de los seres humanos, a la necesidad de entender políticamente cosas que parecieran tener una lógica particular o generalizada. A veces uno piensa, ¿cómo va cuando uno entiende así que veneno dan las letras, ¿no? ¿Cómo será eso?
El poeta. Canción. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Por un pedazo de pan.
Usted tiene mucha... Siempre se hace referencia a toda la carga expresiva de su obra, de su poesía, a todo el amor a la tierra, el amor a la gente en esa tierra. Pero yo creo que también hay que rescatar toda una alegría que usted tiene adentro, que, bueno, se la puede ver a través de cierta parte de su cancionero, pero también se la ve cuando se habla con usted. Usted es un hombre que recurre continuamente al humor, claro, al refranero popular.
Es que yo creo mucho en el refranero popular, ¿eh? Creo mucho.
Y en la alegría también.
Claro, forma parte. Las definiciones sencillas siempre parecieron en cierto modo burlescas, ¿no? Una ironía, una manera. Es una... No sé si es una triste o alegre manera de tomarse el pelo a sí mismo, ¿no? De tomarse el pelo a sí mismo, de tomarle el pelo a la vida. ¿Cómo será tan grave la vida, tan severa? ¿O somos nosotros que nos hacemos los importantes?
Que la grabamos.
Sí, como decía Neruda. Hay gente que no son ni intelectuales ni inteligentes. Entonces, ¿cómo los podríamos calificar? Los podríamos calificar como inteligentuales, decía Pablo. Sí. Porque Pablo decía, conozco infinidad de inteligentuales en Europa, en América, en México, en Chile, en muchas partes. Se me rodean a veces los inteligentuales. Y estoy buscando simplemente el que da la mano y no sabe qué decir. Y le da la mano a uno y dice, pero vea qué cosa, ¿no? Bueno, con eso dijo todo, ¿no?
El silencio.
No diga más, pero qué cosa, ¿no? Como diciendo, qué lindo lo que estoy sintiendo, ¿no? Un hombre darle la mano a otro hombre, o porque dijo un verso, o porque no lo dijo, o porque lo dijo justo cuando debió decirlo.
Como usted me decía una vez, todo ese habitante latinoamericano que maneja de repente un puñado de palabras, sí, y sin embargo expresa tanto, ¿no?
Claro. Esa gente que se maneja con 200 ideas y 20 palabras por día. ¿Y pa' qué más?
Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados, y un solo sueño de cobre, está el changuito soñando. Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados, y un solo sueño de cobre, está el changuito soñando. Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino. pasa el camino, sí, pasa el camino, cuando por él te vayas, chuy, chuy, qué frío. Sueña que es tibia la nieve, que son blandos los guijarros, que el viento te cuenta cuentos de pastores y rebaños. Sueña que es tibia la nieve, que son blandos los guijarros, que el viento te cuenta cuentos de pastores y rebaños. Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino. Pasa el camino, sí, pasa el camino, cuando por él te vayas. Chuy, chuy.
En Tímpano de Daniel Viglietti seguimos evocando aquel reencuentro con Atahualpa Yupanqui en París.
Y en su relación con la palabra, ya que la nombramos,
sí.
Cuando usted escribe.
Yo siento mucho a veces no coincidir con Goytisolo, con León Felipe.
¿Cuál Goytisolo, Juan o...?
Juan, sí. A quien admiro mucho a esa gente. Pero a veces no coincido, no. No creo mucho en la palabra. No creo mucho. Es un asunto, es un arma tan linda, tan hermosa, y la han gastado tanto, que más vale pensar en aquel antepasado, en aquel abuelo que decía: nosotros hablamos poco porque las verdades nos abundan, ¿no? Por ahí va a estar. Creo más en ese refrán que en todos los discursos. A los discursos en general, personalmente les tengo terror.
¿Ha habido algún discurso en su vida que haya sido una excepción, que alguna vez le haya significado otra cosa?
O... ¿De los que he escuchado?
Sí, claro. ¿O
sí,
de los que
claro,
ha leído?
Claro, sí, ha habido.
¿Por ejemplo?
Sí, no sé, pero ha habido mucho, que me han abierto los ojos, me han enseñado mucho, qué sé yo, mucho. La gente pensante, a ver, últimamente, por ejemplo... Romain Rolland me ha ayudado enormemente con sus discursos, como me ha ayudado Germán Hesse, mucho. Como últimamente, hace unos años, le he leído alguna exposición larga o algún libro, más que un libro, unas conversaciones de Borges, ¿no? del hombre que se equivoca. Cada semana se equivocaba Borges, pero entre equivocos y equivocos, más como quisiera que la gente cavilara y tuviera la capacidad de equivocarse y de reencontrarse con el pensamiento profundo y claro de Borges frente a acontecimientos de como es la duda, la vida, la muerte, la calle, la tarde, el sueño, el ayer, el mañana, todos esos verbos que va conjugando el pensamiento humano, ¿no? Conjugándolos y acertándolos, ¿no? Esos interrogantes
que a su manera se plantea el carrero, el carretero. Esos interrogantes que nos narra el poeta uruguayo Romildo Rizzo, amigo y coautor de esta famosísima canción con Atahualpa.
Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino, sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Basta ya. Y la rebeldía de Atahualpa Yupanqui como una ráfaga.
Basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. De grande lo repetí y a la cárcel fui a parar. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? El guerrillero en su tierra y el yanqui en el cinema. Basta ya, basta ya. basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya.
Hora de ficha técnica.
¿Existen otras prioridades? ¿Hay alternativas al ejercicio del poder? ¿Las ideas o la economía? ¿La cabeza o los mangos? Hay una nueva respuesta para este tiempo. La misma cabeza con el mango más poderoso. Nueva línea de cepillos dentales Pico Jenner Plus. Por la vida de todos tus dientes. Para los dientes de toda tu vida. Pico Jenner Plus.
Yo encontré esta chacarera penando en los arenales por un criollo barranqueño que ya no hay verlos jumiaré.
La semana próxima iremos al tercer capítulo de esta serie sobre Atahualpa Yupanqui en tímpano. En materia de música hoy escuchamos La Olvidada de los hermanos Díaz y Yupanqui, El Poeta, un tema de Atahualpa, Indiecito Dormido de Yupanqui en colaboración con Pablo del Cerro, nombre detrás del cual se escondía la compañera de un largo tramo de vida con Atahualpa, la pianista canadiense Paul Pepin, fallecida un tiempo antes que Yupanqui. Después oímos Los Ejes de mi Carreta, del poeta uruguayo, quizá algunos no lo saben, Romildo Rizzo, con música de Yupanqui. Y finalmente, Basta Ya, de Atahualpa Yupanqui. Por supuesto que incluimos nuevos pasajes de la entrevista sostenida con Atahualpa Yupanqui en su domicilio en la calle Raymond Losserrin, en París, cerca de Montparnasse, algún tiempo antes de su muerte.
Quisiera ser arbolito, ni muy grande, ni muy chico, para darle un poquito y sombra y a los cansados del camino.
Tímpano, de Daniel Biglietti. Hasta la próxima, amigo. Chao.
Ya me voy, ya me estoy yendo, aspa, suma y salavina. Tal vez que ya nunca vuelva y a contemplar tus salinas. Arranca, tierra querida, te dejo esta chacarera. Pidita y ama con cacho y a quien se va campo afuera.